Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
La tarde, 7 minutos, bienvenidos a una emisión más de Emprende, es el programa número 9. Emprende, una idea hecha empresa. En la parte técnica, como siempre, nos acompaña don Freddy Chavarro y hoy nos va a acompañar Gotán, Tango Electrónico.
Uy, qué chévere.
Nos va a ambientar esta emisión de Emprende. Le damos la bienvenida a los coordinadores de la red Emprendedores Bavaria. Alejandro, buenas tardes.
Gracias, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? A Freddy, muchas gracias por el apoyo siempre. Y a la gente que nos oye, muy amables por estar ahí. ¿Cómo están todos?
Muy bien, Lina.
Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, porque yo estoy muy bien el día de hoy.
¿Se te
Les
nota?
Cuento, sí.
Se te nota.
Muy contenta de estar en otra emisión más de Emprende, una idea hecha empresa.
Don José Manuel.
Muy buenas tardes para todos, para nuestra audiencia, la mesa de trabajo, para todos aquellos que nos están escuchando. Programa número 9 de este proyecto Emprende.
Que poco a poco vamos a ir subiendo.
Sí.
Todo tiene un comienzo. Por eso en una campaña de publicidad se habla de expectativa, lanzamiento y sostenimiento.
Sostenimiento.
¿Cierto? Sí, ojalá.
Ya la expectativa la pasamos.
Yo creo que sí,
¿cierto?
El programa ha cumplido un ciclo interesante, José Manuel. Creo que, no sé qué opinión tienes desde la universidad, cómo ha sido el eco que ha tenido el programa y si nos cuentas un poco de las opiniones que has recibido.
Bueno, les cuento que las opiniones han sido muy buenas, muy satisfactorias por parte de las personas. Muchos de pronto no nos escuchan directamente en este horario, pero sí en las retransmisiones y en los programas, en los grabados que se hacen y se transmiten a través de Politics, pues nos han dado su buen concepto sobre el programa. Justamente hoy inclusive me hicieron una retroalimentación muy buena. Les gustó muchísimo el programa que hicimos en directo desde el lobby del auditorio Jaime Mikkelsen, en marco de la Semana Gran Colombiana. Les gustó mucho ese programa y pues la iniciativa, y pues ya desde ahora siéntanse invitados para la próxima Semana Gran Colombiana para que volvamos a hacer un programa muy parecido a ese.
Yo les tengo que decir que de los programas que más me han gustado fue cuando tratamos el tema de emprendimiento social, por los invitados, por el tema, porque digamos que es un tema que particularmente me gusta mucho. Entonces digamos que de todos se rescatan muchas cosas, pero ese en particular me pareció genial.
No, y yo quedé sorprendido porque varios estudiantes de periodismo que de empresarios no tienen ni idea ni nada, ¿no? Ni nunca se les ha pasado por la mente. Y yo siempre les digo, mire, ustedes deben estudiar siempre con una visión empresarial. No piensen trabajar como empleados toda la vida, porque eso no funciona, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta. También le estamos dando la bienvenida y el agradecimiento a Ingrid, ¿no? Que es nuestra cazadora de personajes. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy?
Bueno, tenemos que completar un poco un tema muy extenso que comenzamos la semana del programa pasado, que era toda la parte de importaciones y exportaciones. El programa pasado hablamos de exportaciones, tuvimos a la doctora Lizeth González, y hoy tenemos al profesor Francisco Cuestas, que es un profesor experto en temas también de importación y exportaciones, quien le damos desde ya la bienvenida al programa Emprende.
Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Francisco, muy buenas tardes. Hablas con José Manuel.
Agrada participar y colaborar.
Claro que sí. Profesor, pues muchísimas gracias por usted por atendernos. Como le contaba, el tema de hoy va a ser un poco hablar sobre las importaciones de nuestros emprendedores. Pero antes tengo que hacerles una noticia, también muy contento en el día de hoy. Quiero contarles que la Universidad Politécnico Gran Colombiano recibió por fin la certificación de redes NextLink de la YNBT, la Young American Business Trust de la OEA, para participar en este programa. Ya somos parte de esa red de jóvenes empresarios para poder recibir todo el apoyo que nos ofrece tanto la OEA como los programas presidenciales de Colombia Joven de Emprendimiento.
Muy bien, excelente. Me parece una muy buena noticia y felicitaciones al Politécnico por eso.
Muchas gracias. Profesor, para entrar en materia, cuéntanos cómo está el tema de las importaciones en este momento. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los empresarios o los microempresarios para comenzar a importar de diferentes regiones, ya que ahora estamos, tenemos gran variedad de posibilidades? ¿Cuáles podrían ser esos productos a los que ellos se podrían dedicar a importar?
Bueno, en este momento el gobierno ha reducido aranceles para lo que es materias primas e insumos para la industria. Como todos sabemos, el precio del dólar ha disminuido, lo cual ha traído problemas para los exportadores, y una de las medidas que tomó el gobierno para buscar que el precio del dólar empiece a subir fue la reducción de aranceles para que haya más importaciones. En el momento en que haya más importaciones, se asume que habrá más demanda de dólares y el precio del dólar va a subir. Entonces, en ese orden de idea, el gobierno está incentivando la importación, como les decía, de materias primas e insumos para la industria. Yo creo que es el momento de buscar ese mercado, de traer ese tipo de productos, pero es bien importante que los jóvenes emprendedores sepan que esto no puede ser una cosa coyuntural, que sea únicamente mientras existan ese tipo de incentivos. La idea es que haya un plan de negocios mediante el cual los jóvenes emprendedores van a iniciar una actividad que les permita importar de manera permanente ese tipo de productos que el país necesita y que realmente le traen muchos beneficios al país.
Profesor, ¿cómo estás? Le habla Alejandro Caicedo de la Red de Emprendedores Bavaria.
Sí.
Quisiera...
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Quisiera que me confirmaras un poco más acerca de esos sectores para ilustrar a los oyentes. ¿Cuáles son precisamente los sectores en los que recibirían exenciones tributarias por ingresar en ellos?
Ah, bueno, como le decía, es todo lo que son insumos y materias primas para la industria. Es decir, por ejemplo, en los parte de productos químicos que se van a tomar para poder producir bienes finales, sobre todo para exportación. Entonces, yo podría pensar en productos químicos, pero la idea no es solo que mirar qué puedo importar hoy bajo ese esquema, sino que de eso que hoy me están dando la posibilidad, coyunturalmente me están facilitando importar eso, ¿cuál sería el producto que va a tener una demanda permanente durante todo el tiempo para ir creando unos clientes que no van a ser solo del momento, sino que a través de los años serán los que me van a comprar? Entonces, yo si estuviese en este momento como un joven emprendedor, estaría investigando en la industria qué tipo de insumos son los que más están adquiriendo en este momento, para empezar a buscar la importación, hacer un estudio de importación. Hay una cosa que infortunadamente los importadores nuestros han, digamos, por decirlo de alguna manera, aplicado, que es importar cosas que consiguen muy baratas momentáneamente en el exterior. Me explico con un ejemplo. Yo voy y encuentro que en Estados Unidos hay un remate de computadoras y entonces considero que es el negocio que voy a hacer, entonces importo esos computadores por los que están en un remate, pero es una cosa que me va a dar, va a ser un negocio de muy corto tiempo, que es mientras yo puedo importar y vender esos computadores, pero no va a tener una trascendencia en el tiempo. Entonces la idea es mirar qué es lo que empresas ya establecidas en Colombia están comprando de insumos y buscar entonces en qué sitio se consiguen esas materias primas, esos insumos a menor precio y sobre todo con muy buena calidad, para que yo pueda entonces de manera permanente estar haciendo ese tipo de compras. No sé si con esto le resuelvo su inquietud.
Sí, perfecto, claro que sí.
Otra pregunta, quisiera saber en términos de trámites de importación, los emprendedores, ¿a dónde se dirigen o cómo hacen para saber qué tipo de trámites deben hacer a la hora de importar X o Y producto, X o Y insumo?
Bueno, el Ministerio de Comercio tiene una facilita mucho a las personas que van a empezar ese tipo de actividades de importación. El Ministerio tiene una oficina dedicada a asesorar. Hay una cosa que es importante. La idea no es llegar al Ministerio a preguntar qué puedo importar de dónde. No. La idea es primero, como les decía, estudiar qué tipo de productos está importando cada uno de los sectores de la industria. Entonces, el mejor referente es buscar los gremios y en los gremios averiguar qué tipo de importaciones se están haciendo y sobre todo qué tipo de materias primas e insumos se requieren para que una vez detectado cuáles son esas materias primas y esos insumos, empiece a hacer una inteligencia de mercados para ir a buscar en qué país puedo conseguir y a qué precios y de qué calidad.
Chévere, muy buena esa edad.
Inmediatamente después tengo que hacer la logística, así como cuando una persona va a exportar, hace un estudio de la logística para llevar la mercancía hasta el comprador en el exterior. Aquí toca hacer todo el estudio de la logística para traer esos productos desde el exterior hasta nuestro país. Entonces, bien importante es este aspecto de logística, porque uno puede encontrar productos que cumplen con términos de calidad y precio, pero de pronto la logística neutraliza todas esas ventajas que tiene el producto. Entonces es buscar cómo puedo yo traer ese producto. Y lo más importante, decían los abuelos que hicieron buenos negocios, que el negocio está en la compra, no en la venta. Entonces, si seguimos ese consejo, que el negocio está en la compra, toca saber hacer el negocio bien, porque ahí cuando usted compra en el exterior, cuando usted ubica el producto en el exterior y lo ubica bien, ahí está su ganancia.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta con ustedes, que es de las cosas que ahora están ocurriendo mucho, que cuando, como decía usted, hay muchas personas que están comenzando a traer de pronto ofertas que se consiguen en otros países, y veíamos, por ejemplo, cómo en este momento Colombia está tratando de entrar a la cumbre de Japón con la APEC para comenzar a negociar con ellos. Muchos de los emprendedores en algún momento buscan traer esos pequeños aparatos o pequeñas mercancías, y muchos utilizan el courier como una de esas alternativas. ¿Qué tan bueno puede ser o qué tan buena alternativa es el courier para importar esos productos, ya sean pequeños o grandes? Obviamente unas cantidades muy pequeñas por las facilidades que nos da el courier, pero ¿qué tan buena puede ser esa opción?
Esa es una opción para un momento coyuntural, pero eso no tiene, no nos va a permitir tener consistencia en el tiempo. Me explico. Yo puedo en este momento, a través de la utilización del courier, conseguir traer productos de oferta, que están en este momento de oferta. Pero eso no va a servirme a mí para tener un negocio que va a permanecer en el tiempo. Los negocios que van a permanecer en el tiempo hay que hacerlos con un buen estudio de logística que implica ya no el courier, sino la buena planeación de toda la logística internacional.
Ok, profesor. ¿Cuáles serán esas recomendaciones para aquellas personas que deseen comenzar a exportar? Ya usted nos ha dicho algunas, pero ¿cuáles serían esas, cuáles son esos errores en los que normalmente se caen las personas cuando comienzan o tienen ese deseo de comenzar a importar algún tipo de mercancía o insumo?
Bueno, Primer error, no traiga, no compre productos de oferta que usted no conozca. Las ofertas siempre tienen una serie de beneficios, pero el costo, como dicen las abuelas, no hay almuerzo gratis. Toda oferta que se consigue tiene un costo. Un costo diferente al precio. Entonces, si yo consigo un producto con una rebaja del 50%, necesariamente tengo que buscar cuál es el costo por conseguir ese producto tan barato. Entonces, puede ser que son productos con algún tipo de defectos, que son productos cuya calidad no es la mejor, que son productos que son saldos y no va a haber continuidad. Entonces, yo puedo de pronto conseguir algún tipo, por ejemplo, de productos electrónicos que están a muy bajo precio porque son saldos de producción, o sea, eso ya no se va a volver a producir más. Y entonces, pueda que yo haga un negocio en este momento, traigo ese producto, lo puedo tener una buena ganancia, pero necesariamente no va a haber continuidad. Ya a la próxima, ese producto ya, ese negocio ya no funciona. Entonces, si yo voy a empezar un negocio, tengo que pensar que ese negocio tiene que mantenerse en el tiempo, y para poder mantener en el tiempo tengo que haber hecho toda una planeación. Así como se hace un plan de negocios para exportar, hay que hacer un plan de negocios para importar, y en ese plan tiene que uno tener claro cuál es el objetivo, qué tipo de productos es y por qué, sobre todo por qué razón considero yo que ese producto va a mantenerse en el tiempo. Por lo menos durante varios años yo voy a poder estar metido en ese negocio, y para ello entonces tendré que mirar las calidades. Pero una cosa bien importante, crear fuertes lazos de comunicación con el vendedor en el exterior. Hay que recordar siempre que el comercio es una relación humana. Por más adelantos tecnológicos que haya, no se reemplaza lo que es la relación humana. Entonces tengo que establecer una relación muy fuerte con los proveedores para que se mantengan en tiempo. Entonces es quizás lo primero. Lo segundo entonces está todo el diseño del plan de importación, en el cual yo estaré teniendo en cuenta la logística, las calidades, la mezcla. Hay que recordar que mi cliente aquí en el país, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Si el costo o el precio? Si es el costo o la diferenciación, o lo que llaman ahora el valor agregado. Si es por valor agregado, el valor agregado me permite poder mantener un negocio en más tiempo. Si es por costo, hay que recordar que si yo hoy tengo el precio más bajo y puedo vender, no significa que mañana no aparezca otro que contenga un precio mejor y me va a sacar del mercado. Entonces todo eso tiene que estar en un plan de negocios, un buen estudio de mercado, tanto del proveedor que me va a vender a mí, como de a quién le voy a vender dentro del país de los productos que estoy importando. Eso yo creo que es la clave para tener una actividad importadora de calidad y exitosa.
Bueno, profesor Francisco, muchísimas gracias por su intervención. Creo que nos queda bastante claro. Su aporte ha sido muy bueno para poder comenzar en este proceso de emprendimiento a través de un tema tan importante como son las importaciones. Le agradecemos muchísimo toda su colaboración.
A ustedes que me dan esta oportunidad de poder compartir con los emprendedores algunos conocimientos que en mis años he podido ir acumulando. Muchísimas gracias.
A usted, profesor.
4:25 p.m, le damos la bienvenida a don Andrés.
Buenas tardes a todos afuera y aquí a la cabina, buenas tardes.
¿Cómo le acabó de ir en la sabana hace 8 días?
Bien, después de las 5 de la tarde bastante zancudo, eso sí debo decirlo, unos carne puesta al asador, pero además conocen la gente que no vive en la sabana, ¿no? Los tipos no se arriman sino a los que venimos de afuera de la sabana.
A los que no tienen carnet.
A los que no tienen carnet, sí. Eso es cierto, ya me están diciendo afuera que eso es verdad. No, muy chévere, hay, a ver, les cuento, 40 proyectos entre amateurs y entre ya un poquito más avanzados, digamos que no son profesionales en el tema, pero ya tienen un poco más de prototipaje. una estructura de mercado un poco más estimada, unos estudios financieros un poco más creíbles, con unas tasas de retorno bastante conceptualizadas, bastante buenas. No supe quién ganó porque no me quedé hasta allá, pero sé que hubo varios problemas frente a la calificación final. Había, por ejemplo, un prototipo de un brazo extractor de aire de gases, más que aire de gases, que se generan en industrias como la metalurgia, los plásticos. Entonces se generaron unos brazos bastante interesantes para extraer los gases de esas industrias. Y hablando del tema de internacionalización, como hablábamos ahí, medio me escucharon ustedes, porque yo la verdad no les escuchaba al aire. Ellos tienen muy presente el tema de exportaciones. Es uno de los temas en los que más se trabaja en la universidad, en esa universidad. Es más, muchos de los proyectos están basados en traer tecnologías nuevas al país y aplicarlas al país. Entonces, no hablan de emprendimiento, sino de franquiciarse o de compra de algún tipo de, no de franquicia, sino de ¿cómo se dice eso? De
representación
de una marca o de un producto específico, pero unas cosas absurdas. O sea, les estoy hablando que estos chinos están hablando de traer máquinas para que en cada hotel y en cada universidad podamos pagar en dólares, o cualquier compra que se pueda pagar, que tengamos que hacer por internet y no tengamos tarjeta de crédito, se pueda pagar en efectivo por medio de los cajeros electrónicos que ellos quieren traer. O sea, son negocios bastante, bastante innovadores y bastante, bastante interesantes, y con una forma de internacionalización impresionante.
Bueno, creo que ese es otro tema de los que tenemos que en algún momento hablar, que es todo el tema de franquicias, que es parte de la internacionalización y pues las ventajas que tiene esto, ¿no? Porque la internacionalización indudablemente es comenzar a mirar hacia afuera, comenzar a tener una visión mucha más periférica y no tan local de nuestro negocio, con una expectativa diferente. Y lo que nos contaba el profesor Acuesta, veíamos cómo se repetían algunos factores que ya hablábamos con, en el programa pasado con Lisset.
La parte cultural,
la
¿no?
parte
muy
cultural,
importante.
La parte de relaciones. Y una de las preguntas que el profesor nos hizo, el profesor Trujillo nos hizo desde el comienzo, de la importancia del plan de empresa, del proyecto como tal, de la creación de empresa. Lo importante, miren que aquí estamos comenzando a repetir, y en algún momento nosotros miramos de que puede ser posible, que puede ser posible que no lo evitemos, pero en la mayoría de los casos es necesario desarrollar un plan de empresa concienzudo para que las cosas nos salgan muy bien en nuestro negocio.
Y el concepto de generación de confianza, ¿no?
Totalmente claro, es necesario.
Miren que lo decía ahorita, aunque llegué tarde con lo poco que escuché del profesor Francisco, él hablaba de eso, del hecho de que hay que generar una estructura de mercado y un plan de exportación, pero que genere una confianza. Y lo hablábamos también con el profesor Mario, que uno de los ítems importantes para ser innovador es que el mercado acepte esa innovación. Entonces, si juntamos todo ese reguero de cosas que hemos hablado durante estas emisiones, ya empezamos a encontrar lo que realmente debe tener un emprendedor en cuenta para llegar a tener un muy buen proyecto y formular una buena estrategia de negocio a futuro, ¿no?
Acuérdense que la parte humana es fundamental.
Claro que sí.
No se dejen esclavizar por la tecnología, porque la tecnología, la parte humana no la va a cambiar nunca. O si no seríamos simplemente robots, todos los robots haciendo negocios.
Nuestras relaciones interpersonales no nos lo pueden ayudar. Yo por lo menos sigo siendo un firme creyente de que el correo electrónico funciona, nos ayuda a acercarnos, nos ayuda con la tecnología, nos ayuda a mantenernos muy informados, pero no hay nada como hacer una muy buena llamada donde uno pueda acercarse con la persona y uno, o inclusive una visita donde uno pueda realmente conocer a la persona y que lo conozcan a uno. Es fundamental, o por lo menos para mí sigue siendo muy importante tener ese tipo de contacto, ya sea, ¿cómo llamarlo?, un poco de físico, de escuchar, de incorporar otro más de face to face, como dice Andrés, incorporar otros sentidos adicionalmente de pronto a un correo electrónico que nos pueda ayudar en nuestros negocios. Se vuelve fundamental.
Todo negocio, toda actividad que se haga tiene que ser integral, lo humano con lo tecnológico.
Totalmente.
Sí, totalmente.
O si no, no vamos a estar en ninguna parte. Lina también estuvo ya trabajando, estuvo de reportera, trabajó, tiene... ¿Qué nos tiene para hoy antes del break? ¿Qué nos tiene para hoy?
Bueno, antes del break les quiero dejar como algo en mente y me cuentan qué opinan ustedes. Las grandes ideas vienen de situaciones cotidianas. Hay que aprender a observar y a valorar lo simple. Un poco relacionado con la feria en la que estuviste y la feria en la que estuve yo en estos días. Entonces, para que lo tengan en mente.
Es que todo viene de lo simple.
Desde luego, a veces lo mejor no es lo mejor, lo que se necesita es enemigo de lo bueno, de lo excelente. Entonces hay que entrar a mirar un poco qué posibilidades hay. Obviamente, pues de esto hay muchas teorías, libros como o teorías de si no está roto, rómpalo, que es una forma de hacer reingeniería del proyecto y comenzar a revisarlo. Pero si está funcionando, pues sigamos adelante, rompamos un producto diferente y comencemos a observarlo. Creo que es completamente válido. La simplicidad funciona y realmente yo soy amigo de los negocios que son sencillos.
Es que todo empieza por ahí. Además, nosotros empezamos dando un paso. Nosotros todos empezamos a caminar. Antes de caminar empezamos a gatear, ¿cierto? Yo no creo que ningún ser humano empezó a caminar sin haber gateado.
Está primero el uno que el dos, ¿no?
Claro, entonces...
Primero está la que... de Andrés, ¿no?
Y adicionalmente, la región y el país, tenemos que reconocerlo y trabajar sobre ello. Ha evolucionado y ha mejorado en muchos aspectos que gracias al trabajo de mucha gente nos tienen hoy muy bien reconocidos a nivel internacional.
Sí, esto es cierto lo que dice Andrés, lo que dice Alejandro, perdón. Yo que tengo la
¿ambos
posibilidad...
¿Ambos empiezan, verdad?
Sí, estoy primero muy feliz de cambiar el nombre a todos.
Andrés, Natalia, José Manuel. Juan Manuel.
Muy bien. Yo que tengo una divergencia entre mis cargos aquí en el Poli, porque manejo la parte de emprendimiento, pero también tengo la bolsa de empleo, que no es un matrimonio muy bueno. Uh-huh. Pero en la parte laboral veo como cada vez... te están solicitando más gente joven y cómo cada vez más gente joven está en cargos muy altos, ¿sí? Y cómo cada vez hay una mayor aceptación de los jóvenes dentro del mercado laboral. Inclusive, ya en algún momento se ha comentado a ustedes que hay una tendencia en Estados Unidos a que los grandes empresarios no están pasando de más de 12 años. Ya hay una generación de empresarios que tienen, no llegan sino a los 12 años, comienza desde los 7 años y tienen empresas de por lo menos, hablamos de $50,000 en adelante. Entonces, uno dice, bueno, un niño que tiene 7, 8, 10, 12 años y ya tiene una empresa valorada en más de $50,000, creo que es importante y hay que ponerle mucho ojo a esa tendencia que está corriendo en Estados Unidos en este momento.
4 de la tarde, 32 minutos, estamos en Emprende, una idea hecha empresa.
Escuchan Poli Radio, miembro de Whitney International University System.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí tú creces plenamente, todo lo que sabes tu mente y demuestra lo que sabes con ese potencial tan grande.
Ya es hora, no dejes pasar más tiempo. Anímate a ser voluntario del programa Bogotá Sin Hambre.
Los sueños siguen, la vida no acaba, nuestra esperanza una tierra de paz.
Tiempo y voluntad.
Ingredientes contra el hambre. Una campaña del voluntariado universitario del Politécnico Gran Colombiano y Bogotá Sin Hambre.
Escuchan Poli Radio, miembro de Whitney International University System.
Bueno, regresamos a Emprende. Tenemos de fondo a Gotan. Gotan es una propuesta argentina de un tango fusión retro. Si escuchan, es Milonga. Milonga de amor, es una cosa bastante chévere. Yo lo conocí en Argentina. Es de locos este tema de Gotan. Y miren que, por ejemplo, ellos internacionalizaron el tango, lo sacaron del hecho de ser un tango muy local, muy argentino, muy milonguero, para convertirlo en una fusioncita medio grunge, medio
electrónico,
medio chill out, y es una vaina bastante interesante. Y es más, el nombre, le cambiaron el tango por el Gotan, y es exactamente, el significado es el mismo.
Y eso ocurre con la representación musical de todos los países.
Adicionalmente, que se está promoviendo un tango para jóvenes, porque inicialmente el tango se estaba volviendo para aquellos amantes del Gardel, ¿cierto? De todo este movimiento que se generó en algún momento, que Carlos Gardel es tan colombiano como argentino.
Se me murió en Pereira.
No, señor, no, señor, en Medellín, en un accidente aéreo.
Olaya Herrera.
Pero quedó repartido por toda la zona café.
1935, el 24 de julio.
Por favor, murió en la pista número uno del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.
Eso es muy parecido a Bajo Fondo.
Es que son de la misma, Bajo Fondo y Gotan son de la misma línea. De la misma línea del tango fusión.
Después podemos estar escuchando el vallenato fusionado, ¿por qué no?
Pues Carlos Vives,
¿cierto? Entonces, todo eso llega. Lina,
señor,
estuvo en la feria de la, o en el contexto de eso, de la Feria de la Innovación, Creatividad y el Emprendimiento. Hace 8 días Andrés estaba en la Universidad de La Sabana. Hoy le tocó el turno a Lina visitar la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Muy parecido a toda la experiencia que vivió Andrés.
Sin sofá.
Exacto. Bastantes ideas emprendedoras. Tuve la oportunidad de hablar con un emprendedor con una propuesta bien interesante, Innoxcentri. Entonces vamos a escuchar de qué se trata. Muy buenas tardes, me encuentro desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Feria de la Innovación, la Creatividad y el Emprendimiento, y estoy aquí con Crispiniano Contreras. Bueno, Crispiniano, muy buenas tardes y bienvenido a Emprende, una idea hecha empresa.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos acerca de Innoxcentri. ¿Qué es Innoxcentri?
Bueno, Innoxcentri es una empresa que nació más o menos aproximadamente 5 años. Nosotros lo que hacemos es solucionar problemas a las industrias de alimentos. Entonces nuestro producto se llama un equipo de transporte neumático. Es lo que hace es succionar materias primas y llevarlas al punto de aplicación a diferentes alturas y a diferentes distancias. Es básicamente eso lo que hacemos.
¿Con qué empresas trabajan ustedes en la producción de este?
Actualmente nosotros estamos trabajando con Industrias Quala, ellos fabrican la gelatina Frutiño. Estamos trabajando con Laboratorios Smart, que ellos fabrican los polvos faciales. Y pues con esas dos empresas estamos hasta ahorita actualmente trabajando.
Obviamente, por lo que veo, este producto tiene proyección internacional. ¿De qué forma ustedes piensan que pueden proyectar internacionalmente el producto?
Bueno, pues basándonos ya en un estudio de mercado que estamos realizando también, nuestra posible competencia está ubicada simplemente en Argentina, digamos, por lo que ya hemos investigado. En Ecuador ni en Venezuela existen empresas que trabajen con este producto o que conozcan del producto, y son dos países que también son muy agrícolas y muy productores de alimentos.
El carácter innovador de lo que ustedes realizan es muy importante. ¿De qué forma ustedes aplican la innovación y la creatividad a propósito de la feria y la innovación, la creatividad y el emprendimiento?
Bueno, pues los productos que existen con estas características tienen un problema, que es de costo y de consumo de aire. Nosotros la innovación pues es que es a bajo costo, porque lo hacemos aquí, somos pues fabricantes nacionales, y la bomba de vacío que nosotros fabricamos, nosotros mismos la fabricamos, y lo que hace es que nos regula ese consumo de aire.
¿Dónde se pueden contactar las personas o las empresas que estén necesitando este tipo de producto?
Bueno, nosotros tenemos nuestra página web que está al aire en este momento, entonces www.innoxcentri.com.
Vale, muchas gracias. Bueno, esta fue uno de los emprendedores que estuvo participando dentro de la feria. Bastantes proyectos en varios sectores económicos. De hecho, unos chicos en el tema audiovisual mostraron una propuesta bien interesante de realización de documentales. Unos chicos se llama Cromatófono, la empresa, y ellos participaron en una convocatoria del British Council y les fue muy bien. ¿Qué otro tipo de emprendimientos, Alejo, te acuerdas de la feria?
Recuerdo uno, por ejemplo, con mucho potencial de alcanzar mercados internacionales, y era unos jóvenes tratando de importar y de exportar, no, en especial exportar, pero querían ingresar al mercado con unos productos congelados de comidas típicas del país. Entonces,
¿cómo cuáles? ¿Te acuerdas cuáles eran esos productos?
Sí.
Había sancocho, eran varios, o sea, sabores, pollo, guisado, tal cual. De todas las comidas, de
gran sobre barriga, cantidad de comida salsa.
Típica de Colombia. Se está exportando
tamales y lechona.
La lechona tolimense se está exportando.
Pero sí, estos eran, o sea, una cosa igualita. Yo quedé aterrada, de verdad, muy chévere.
Congelados, sí, es interesante.
Imagínense una sobre barriga congelada, eso es blanditico, ¿no? Sí, eso es para comer con serrucho.
No, pero eso se ha venido desarrollando, claro. Y el proceso, inclusive, para que, por ejemplo, la lechona y los tamales no les cambiara el sabor, el enlatado, porque obviamente las hojas de plátano le dan ese cierto saborcito, y la oreja del marrano, como dice, todo eso tiene su...
No, es que lo enlatan con cáscara, con
pilecita y todo.
Se abre la lata y adentro está el tamal envuelto
con la hoja.
Ahora, hay que explicarle en esas instrucciones al hombre del otro lado del océano que lo de afuera no se come.
Que no se...
Claro. Eso es amargo.
Un poquito.
Algo que me causó curiosidad también es que estuvieron las chicas de la peluquería, no sé si la han escuchado, que está en el centro, que hacen unos cortes supremamente raros. De hecho, lo que es el servicio de peluquería internacionalmente es muy bien pago. Y estas chicas llegaban allá, las personas, y les hacían, eran cortes como funk, una cosa así, y ellas se dejaban inspirar. Entonces uno simplemente ponía su cabecita y decía...
¿Cómo se inspiraban?
Entonces, ellas hacían el corte que les naciera, y eran unas cosas supremamente raras, pero pues funciona igual porque a los chicos les gustó mucho.
Pero realmente toda la parte manual que se desarrolla, trabajos manuales a nivel mundial y sobre todo lo que es Estados Unidos y Europa, es muy, muy, muy bien pago. Creo que aquí es donde, inclusive aquí un corte para caballero, 7,000 pesos es costoso.
Para caballeros.
Cierto, el corte para caballeros es costoso.
Todo alisado a 6,000.
Claro, entonces sí, claro. Aquí no se valora eso porque no. Tenemos una gran oferta y demanda de esos servicios. Pero en Estados Unidos y Europa, este tipo de actividades, inclusive Canadá, a uno le dan puntos por tener ese tipo de habilidades. Le dan más puntos a uno por tener ese tipo de habilidades si uno es manicurista, pedicurista, corte cepillado, que si eres administrador de empresas, les cuento.
No. Andrés, entonces.
No, yo no. Como administrador estoy bien, estoy divinamente. Pero haciendo. No, yo para lo del corte. No. Pero haciendo un poquito. Haciendo el manicure aquí a uno de los periódicos especializados en temas económicos. A La República encontré un artículo que hace referencia a lo que habla José Manuel. Resulta que, hablando del tema de las internacionalizaciones, las exportaciones de cosas del país, se habla de los artesanos. Y el tema de los artesanos, y desprendiéndonos un poco de las marcas y de los nombres de las empresas que ya sabemos cómo funcionan, hay organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones, la USAID, que ellos empezaron a fijar la mirada en estos personajes, nosotros aquí en Colombia tenemos ferias para todo, entre esas artesanía, pero ellos, además de eso, ya empezaron a darse cuenta quiénes son los que están haciendo las nuevas tendencias artesanales, los nuevos materiales manejados de diferentes formas. Y estaba aquí leyendo el artículo donde estos personajes se fueron para Putumayo, en la parte del Valle del Cauca, hicieron presencia en Exportesanías en Plaza Mayor en Medellín, donde se reunieron más o menos 1,000 productos hechos a base de producto nacional, de producto local, de artesanía, de tejido. Ese tipo de emprendimientos, llamémoslo así, o de productos nacidos de una necesidad, de una cultura, una tradición, están siendo manejados de forma internacional ya muy frecuentemente, y no se vende el objeto, sino se vende ya toda una estructura cultural a nivel internacional. Entonces eso queda muy bien pago y hace referencia a lo que decía José Manuel, el hecho de vender no solo es mejor dicho, si lo vemos de otra forma, el ser manicurista o peluquero es un arte, es un artesano.
Exacto.
Entonces si lo vemos así, estos personajes igual están siendo identificados, están siendo muy bien pagos afuera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí en Colombia, o vayamos concretamente aquí en Bogotá, en dos cuadras, en cualquier sector de Bogotá, en dos cuadras encontramos 10, 12, hasta 15 salas de belleza.
Claro, pero igual tú las ves todas llenas.
Y
lo
todas,
que, ajá, todas producen.
No, el tema es que como su merced sabe cortar el pelo y hace malas uñas, entonces hagámosle, pongámosle, y uno se casa con una persona que le corta el pelo y le hace las uñas a uno. Entonces uno llega ahí, se enamoró de esa persona, le cayó muy bien, echaron muy buen chisme y ahí quedó. Entonces todas las salas de belleza tienen que
aclarar, se enamoró del trabajo de la persona.
Sí, claro, por ejemplo. Ah, bueno. Sí, obvio. Volvemos al tema del manicure.
Yo les tengo cifras de importaciones. Según el DANE, reportó que, eso es una cifra a abril, no la tengo actualizada, las importaciones aumentaron en un 12.7% y se destinaron de la siguiente manera en este momento las importaciones. El 41.7% fueron para Bogotá, un porcentaje bastante alto. Seguido por el Valle del Cauca con el 10.5, Antioquia con el 10.3 y el resto de los departamentos, bueno, perdón, Cundinamarca con el 9.2 y el resto de los departamentos con el 28.2% del aumento y reporte de importaciones que se hicieron en este año. O sea que vamos por un muy buen camino. Bueno, terminemos con ese tema y démosle la bienvenida a Carlos Santiago para dar una introducción a la próxima semana que tenemos, Semana Global del Emprendimiento.
Se vino
ya la Semana Global del Emprendimiento, ya estamos, hoy tenemos que contarles un poco de cuáles son las expectativas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo has estado?
Muy bien, bienvenido al programa Emprende. Te saludamos desde la mesa de trabajo de la Universidad Politécnica Gran Colombiano con la red de emprendedores de Bavaria. Cuéntanos un poco, muy rápidamente, ya estamos finalizando el programa, ¿cuáles son las actividades y qué esperamos de esta próxima Semana Global del Emprendimiento?
José Manuel, muy buenas tardes nuevamente, un saludo a ti y a toda la mesa de trabajo. Pues sí, como del 15 al 21 de noviembre, Colombia se vincula por tercera vez a una iniciativa global que años que va a vincular a más de 100 países y a más de 10 millones de emprendedores. En Colombia, pues venimos promoviendo una serie de actividades en diversas regiones y a través de diversas organizaciones aliadas, como la red del Politécnico, como la red de emprendedores Bavaria. Y al día de hoy ya contamos con más de 50 actividades registradas en 14 ciudades del país.
Carlos, ¿cómo estás? ¿Y qué otras actividades, quién más está en este tipo de actividades? Por ejemplo, ¿la red de emprendedores va a desarrollar qué actividad justamente con ustedes?
Sí, la red de emprendedores hoy ya sacó la información oficial con una actividad denominada el Árbol del Emprendimiento que se va a realizar en 6 ciudades con 8, a través de 8 entidades aliadas a la actividad. Así como esa, el SENA se vincula con actividades en todos sus centros, en casi todos sus centros de formación y con una videoconferencia nacional con la Federal Viernes. Y así diversas actividades en todo el país. La Red Regional de Emprendimiento del Atlántico va a tener programación durante 4 días. La Red Regional de Emprendimiento de Risaralda tiene toda esta semana programación en el marco de la Semana Global del Emprendimiento. Y así diversas en el WI, en Caquetá Emprende y diversos programas en todo el país. Igualmente acá en Bogotá vamos a tener eventos en varias universidades igualmente. Pues en un esfuerzo muy interesante por tratar de vincular y por tratar de que el mensaje del emprendimiento llegue a todos los rincones del país y también de conectar emprendedores con organizaciones y generar una articulación y redes de trabajo en conjunto.
Hablemos un poco del website de la Semana Global. ¿Qué beneficios trae ese website? ¿Cómo se puede participar en él? ¿Qué se puede hacer con él? ¿Qué información trae?
Bueno, en la página www.semanadelemprendimiento.com pueden encontrar las actividades que hasta el momento se han registrado. Como les decía, tenemos más de 50 actividades registradas en 14 ciudades. Esperamos que de aquí al domingo más o menos tengamos más de 200 actividades registradas en casi todas, por lo menos vincular 25 de los 32 departamentos del país. Ahí podrán encontrar las actividades en la sección que se llama Agenda 2010, que repito, www.semanadelemprendimiento.com. Y al mismo tiempo, las entidades que estén interesadas en participar y en vincularse pueden registrar sus actividades. Ahí simplemente siguen los pasos, nombre de usuario, contraseña, y registran las actividades que aparezcan en la agenda de todo el país.
Carlos, ¿y qué se espera al final de esta semana? Pues vemos que por lo menos esta semana ha sido un poco más publicitada, hay más universidades vinculadas, hay bajo el esquema de la página, pues hemos visto que está creciendo un poco más la red de la semana, pero ¿qué se espera al final de la semana, al final de todo este aporte que se está tratando de hacer desde Colombia o desde las diferentes instituciones universitarias? ¿Qué se espera al final? ¿Cuál sería el resultado esperado por ustedes?
Bueno, nuestro resultado, el año pasado logramos vincular a más o menos 10.000 emprendedores en todo el país. Este año, en términos de cifras, estamos esperando articular entre 50 y 100.000 emprendedores que asistan a los diferentes eventos programados. La Cámara de Comercio tiene jueves y viernes el Festival del Emprendedor, que se realizará en Corferias. Igualmente, solamente en ese evento se pueden más o menos, pueden estar participando alrededor de 20.000 emprendedores de acá de Bogotá. Esperamos estar entre los 50 y 100 mil en términos de cifras. Creo que se busca primero motivar a muchos jóvenes, llevarles a muchos emprendedores, llevarles el mensaje del emprendimiento en el país, ayudarles a despertar su creatividad, su imaginación, su innovación, pero ayudarles también para que esas ideas sean realidad y no simplemente queden en una idea, sino que se les pueda brindar las herramientas para que esas ideas sean empresas rentables. También se busca...
Una pregunta.
Dime, José Manuel.
Para nosotros, las diferentes entidades, ya sean gubernamentales o académicas, pues la celebración de este día es la conmemoración de un trabajo que nosotros venimos realizando. Pero como cualquier emprendedor, yo como emprendedor, ¿para qué me sirve la Semana Global del Emprendimiento?
¿Para qué me sirve? Primero, para conocer mucho más lo que les hablaba en este momento, para conocer mucho más acerca del emprendimiento, de lo que está sucediendo, de las oportunidades que hay, dónde están las fuentes de financiación, cómo crear el plan de negocios, cómo montar empresa, cuáles son las ideas, hacia dónde deben apuntar las ideas, los sectores de talla mundial, la transformación productiva del gobierno nacional, cuáles son las entidades que están brindando apoyo al emprendimiento en este momento, como lo hace la Red de Emprendedores Bavaria a través de su programa de Estapa Futuro. Están los semifinalistas en este momento y se entrega, no recuerdo la cifra, pero sí es mucho dinero en Capital Semilla para los emprendedores. Entonces, básicamente, es como una feria de oportunidades, que los emprendedores puedan asistir y puedan ver dónde están las oportunidades para que efectivamente puedan llevar sus ideas y puedan hacer la realidad.
Okay.
Además de la cantidad de contactos que se pueden hacer, pues porque van a estar en eventos con muchos jóvenes del país, con muchos más emprendedores, con los cuales pueden hacer networking y pueden generar redes de trabajo conjuntos, pueden encontrar socios, pueden encontrar aliados, pueden encontrar potenciales clientes, pueden encontrar potenciales proveedores, pueden encontrar inversionistas. Entonces es una gran oportunidad para que pues, miles de emprendedores en el país y millones de emprendedores en todo el mundo nos acerquemos más pues a esta idea de generar empresa y de generar desarrollo económico.
Perfecto, Carlos, desde la Red de Emprendedores Bavaria, pues te queremos agradecer por estar ahí atento de coordinar todo ese sistema de información que se está moviendo alrededor de la Semana Global del Emprendimiento, y no nos queda más que esperar a que todo desde el próximo sábado funcione a las mil maravillas. Nos vemos en esas actividades.
Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti y a todo el equipo también de la Red de Emprendedores por el trabajo incansable, por vincularse a la actividad, por lograr vincular articular seis ciudades a este evento, por toda la divulgación que le puedan hacer a la semana. A José Manuel y a todo el equipo de Emprende, pues también la gran labor que realizan desde el programa de radio, mostrando lo que está sucediendo en el emprendimiento en todo el país. Y pues esperamos igualmente que todos, no solamente en el país, sino en todo el mundo, salga las mil maravillas. El año pasado el evento de la Red de Emprendedores Bavaria fue uno de los que más tuvo impacto a nivel mundial, el plasmo que se hizo, y esperamos que igualmente la voz del emprendimiento este año también genere un impacto fuerte en las actividades que se desarrollarán.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias nuevamente, te agradecemos muchísimo todo. Seguimos con Emprende, ya a pocos minutos de terminar, no nos queda sino...
Dos minutos, o sea, ojo.
Invitarlos a que participen de ver el espectáculo que a través de la Red de Emprendedores y las diferentes entidades se está organizando, que es ver el nacimiento de una mata del emprendimiento. ¿Cuándo nace, Alejandro?
¿Mata o árbol?
Vamos
árbol.
A tener un evento principal.
Yo he querido como mata del emprendimiento.
También, funciona.
No cultives la mata que mata.
No hay problema.
Mire, les voy a dejar una tarea. Yo no quedo contento hasta que no me expliquen eso. Entonces le voy a preguntar a Carlos, pero...
Antes voy a responder la pregunta a José Manuel, que dijo, ¿cuándo nace? En algunas ciudades nace el 18 de noviembre y en otras el 19 de noviembre. Tienen que estar pendientes ya con toda la información que hay en la web, cómo se vinculan a los árboles que hay en diferentes ciudades.
A Carlos no le pregunté eso porque el tiempo se nos acabó y se extendía mucho, pero sí quiero dejarles de tarea. ¿Qué diferencia hay entre Semana Global del Emprendimiento y Semana de la Globalización del Emprendimiento? A ver.
Bueno, el próximo programa los podemos...
Para después de Semana Santa, sí.
Sí, para después de Semana Santa.
Nosotros no tenemos tiempo para poder dar la respuesta.
Freddy, no hay tiempo, ¿no?
No hay tiempo.
¡Ay, qué vaina!
Cuatro de la tarde, 57 minutos. Hemos llegado al final de una emisión más, la número 9 de Emprende. Una idea hecha empresa. Alejandro, muchas gracias.
A ustedes también, muchas gracias. De verdad, el proceso a través de Poliradio y el programa Emprende ha sido muy interesante. Esperamos que se replique y continuar con el aprendizaje.
Ahí poco
todos.
A poco vamos, hay que hacer camino al andar.
Hay que hacer camino al andar.
Entonces ahí poco a poco vamos llegando y vamos contextualizando y abriendo ese camino amplio, ese sendero que nos va a llevar a ese emprendimiento mayor.
Claro, Lina. Que sí, gracias.
Muchas gracias a todos y súper pendientes de la Semana Global del Emprendimiento, que se viene con muchas actividades interesantes por parte de muchas personas y muchas entidades.
José Manuel.
Pues a todos nuevamente, la Red de Emprendedores, a todas nuestras personas que nos están escuchando, a Ingrid que está afuera haciéndonos los contactos, y no queda más sino invitarlos a ver el nacimiento del árbol del emprendimiento que vamos a tener también aquí en el Poli.
Andrés.
Bueno, hasta luego todos, nos vemos dentro de 8 días, la Semana Global del Emprendimiento llena de cosas. La semana pasada dimos algunas actividades y pues el miércoles estaremos en otras actividades. Creo que tenemos muestra en Unitec, allá estaremos transmitiendo alguna cosa, nos inventamos. El jueves estaremos en la Gran Colombia, el viernes desde cualquier lugar del mundo, así que nos vemos dentro de 8 días.
Don Freddy Chavarro, muy amable por estar con nosotros siempre ahí al otro lado, ahí manejando las perillas, bueno, ya no se llama perillas sino la consola, otros lo llaman superficie de control, pero bueno, ahí está siempre al lado y acompañándonos Don Freddy Chavarro. La invitación para dentro de 8 días, que pasen un buen día. Chao.
Martillo. 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 Intensidad pura, 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 pura.
Con la participación de María Santos, Miguel Pérez y el viejo James.
Dirección y producción, Juan Maldonado y Chiqui Salamanca.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo y mejoramiento del ecosistema del emprendimiento.
Emprende. Dirigen Lina María Mayorga y José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.